En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Varela, expresidente de la República de Panamá. Muchísimas gracias, expresidente, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Muchas gracias a usted, doctora Doris Ramírez, y es un honor para mí estar en Perspectiva Global con ustedes compartiendo.
Pues para nosotros y para Perspectiva Global, realmente muy importante tenerlo en este programa, ya que Perspectiva Global analiza la política, las políticas internacionales, pero hace igualmente un énfasis en las relaciones internacionales relacionadas con el Asia-Pacífico. Y nosotros entendemos toda la importancia que tuvo su mandato por haber hecho la apertura de la República de Panamá con China. Así que nos encantará que nos cuente ahora desde su otro escenario, después ahora que es expresidente de Panamá, cómo ve el tema y sobre todo que nos cuente cómo fueron esos entre telones antes de realmente haber firmado las relaciones, haber hecho la apertura de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China.
Con mucho gusto, doctora Ramírez. Principalmente, Panamá es un país con una vocación de unión, un país que es puente del mundo, corazón del universo, un país que es un crisol de razas, un país con un canal interoceánico, con puertos, un aeropuerto con una la conectividad más grande de América Latina. Entonces, Panamá no podía seguir dando la espalda a una realidad, a un gobierno, a un pueblo con que representa casi una cuarta parte de la población del mundo. Segundo, primer socio comercial ahora en nuestro país, segundo usuario del canal, principal proveedor de libre comercio. Y también un tema puntualmente geopolítico. Un país como Panamá, que está llamado a jugar un papel mundial, global, de diálogo, de paz, de justicia social, de equidad, no podía seguir dando la espalda, y por eso a una relación con China. Por eso se tomó la decisión. En 2007 me tocó viajar a Shanghai a las Olimpiadas Especiales. Y luego fui a Beijing y me reuní con tres del partido en China. Y ese mismo día hice una declaración de llegar a presidente de la República de Panamá, iba a respaldar la política de una sola China. Al final llegué en el 2014 y cumplí mi palabra de respaldar la política de una sola China. Se hizo lo correcto. Muchos otros gobiernos o partidos no lo hicieron anteriormente por motivos políticos, económicos. A mí me tocó dar el paso y lo di con la frente en alto, con mucha dignidad y sobre todo haciendo lo correcto para que Panamá siga jugando ese rol geopolítico que manda nuestra posición geográfica y sobre todo la vocación de nuestro pueblo, que es una vocación de unión. Y también rendirle tributo a casi un 10% de nuestra población que son descendientes de China.
Así es. Panamá tiene la diáspora más grande, tal vez, de América Latina y el Caribe. Y bueno, es, como usted dice, era hacerle un honor a la diáspora china en Panamá. Pero tampoco era fácil, ¿no? Porque las relaciones con Estados Unidos, toda América Latina y el Caribe, pues ha sido siempre o era antes el primer socio comercial y de muchos otros temas. Así que la situación no era fácil, era compleja. Usted tuvo muchas dificultades en ese sentido, con la triangulación de la relación Estados Unidos, China, Panamá.
Estados Unidos había dado el paso ya hace más de 40 años en base a la decisión geopolítica. En su momento tomada por el presidente Nixon, sin duda alguna, a nosotros nos tocaba seguir la tendencia de la mayoría de los países del mundo y no estar aislados con un pequeño grupo de países que recibían puntualmente cooperación económica de Taiwán. Entonces, nosotros sencillamente hicimos lo correcto. Y yo soy educado en Estados Unidos, tengo una gran amistad con el pueblo americano, con sus gobiernos, con sus partidos, con sus agencias de seguridad, sobre todo, que hemos luchado en conjunto, muy cercano a la agencia de seguridad de Estados Unidos en temas regionales de seguridad. Pero era dar el paso correcto. Se hizo con mucha dignidad, con mucha independencia y con la discreción necesaria, conscientes de la responsabilidad que estábamos tomando. O sea, fue un paso dado con cada paso técnico, diplomático, profesional, se midió y se anunció ese día. Entonces, sí, sin duda alguna, estábamos conscientes que era un tema que podía crear situaciones. Inclusive estábamos solo a semanas de una visita oficial a Estados Unidos y lo hicimos con la frente en alto y explicamos nuestra posición por temas de buena relación, porque al final nosotros le demos explicaciones a nuestro pueblo, que fue el que nos eligió. Pero hicimos lo correcto. Yo siento que al final se entendió y ni un gobierno lo había hecho anteriormente, nos tocó hacerlo a nosotros.
Muy buena respuesta, expresidente. Nixon lo hizo, Panamá también tenía que hacerlo. Es interesante. ¿Usted cree que otros países de América Central y el Caribe, que todavía no han hecho apertura con la República Popular China y continúan con Taiwán, seguirán su ejemplo?
Bueno, después que Panamá dio el paso, sin duda alguna, eso motivó a que otros países como República Dominicana dieran el paso, siguieran el camino que Panamá reabrió una vez se tuvo la oportunidad, y otros países como El Salvador también se ratificaron en su posición de respaldo a la política de una sola China con el nuevo gobierno que llegó en ese país. Yo sí siento que es una tendencia global y que más países en su momento de Centroamérica, el del Caribe y uno que queda en Sudamérica, les tocará dar el paso, porque China es una realidad, una potencia económica, es una potencia mundial, es un país con una gran presencia, es un país que luego de tener relaciones ya maduras con Estados Unidos, con Europa, con África y con Asia, ven a América Latina un gran potencial. Y América Latina tiene que usar ese potencial que China ve en América Latina para buscar desarrollo económico y social para nuestros pueblos. Y eso es totalmente compatible con una buena relación con Estados Unidos. O sea, es claro buscar un equilibrio, pero ambas potencias tienen que entender que nuestros países tienen que salir adelante, tienen que buscar desarrollo económico, inversión extranjera, capacidad. En Panamá, una vez se dio el paso, se han instalado más de 19 empresas chinas en nuestro país, casi 1.500 nuevos empleos. Ya hay más de 70 empresas que son proveedores en Zona Libre Colón. Se han instalado empresas de construcción, el banco más importante, uno de los más importantes del mundo, la ICBC, el ICBC se instaló en Panamá y no es una filial, es la misma casa matriz la que se instala en Panamá, lo cual envía un claro mensaje del interés que está poniendo el gobierno de China en que Panamá sirva de un puente para poder seguir expandiendo sus relaciones comerciales y diplomáticas en la región. Y eso es un tema que Panamá tiene que manejar con mucha madurez y con mucho respeto, tanto con China como con Estados Unidos. Lo ideal para nosotros es una convivencia armoniosa, pacífica, con una visión compartida con nuestros países, tanto de China como Estados Unidos en la región, sobre todo con los retos que tenemos por delante.
Pues es un avance muy importante para Panamá después de haber iniciado las relaciones con la República Popular China, expresidente. También durante su gobierno y a raíz de la apertura, ustedes también firmaron un memorando para la asociación y la cooperación de la franja y la ruta. En ese marco, habían algunos proyectos que estaban, que querían hacer bajo ese marco de la franja y la ruta. Algunos se hicieron, otros no. ¿Usted qué espera? Que de todas maneras, por ejemplo, el ferrocarril Ciudad de Panamá, Chiriquí, en algún momento se reanude y otros proyectos como ese que no han podido avanzar. ¿Por qué?
Sin duda alguna, doctora, Panamá fue el primer país de América Latina y el Caribe que firma el acuerdo con China de la Franja y la Ruta, respaldando la visión del presidente Xi de un mundo global conectado, un mundo en equilibrio, donde los recursos que contiene el planeta alcancen para sus 6 billones de habitantes. O sea, fue una visión que nosotros enseguida identificamos el fortalecer el comercio, el intercambio, la cooperación. Y lo primero que hicimos al firmar fue enviar un claro mensaje que Panamá ponía a disposición de esa visión de la Franja y la Ruta su plataforma logística, su canal, sus puertos, sus aeropuertos, para buscar esa conectividad global. Vivimos en un mundo interconectado. El que no entienda que estamos en el mundo de las redes sociales, que tienen su, y en el mundo de que todos, estamos, todos los países están conectados, los viajes que se están haciendo, inclusive, son beneficios, pero también retos, como es el caso de la pandemia. O sea, un mundo tan conectado, pero al final es un mundo que tiene que enfrentar unidos los problemas que se le enfrentan y también buscar unidos oportunidades para su población. Entonces, en base a eso, Panamá fue el primero que firmó, porque ve en Panamá un punto de unión entre América Latina, el Caribe, Centroamérica y Asia y China. Por eso firmamos el primero. Y segundo, también eso tiene que ir acompañado de una visión de integración. Y en esa visión nosotros identificamos el proyecto de conectar no solo Panamá, un ferrocarril, sino al mismo Centroamérica en su momento como una gran oportunidad. Y por eso se hicieron los estudios preliminares para lo que era el diseño de un ferrocarril que conectara la ciudad de Panamá con la frontera de Panamá con Costa Rica, para luego dejar ese paso, no solo para el movimiento de pasajeros, sino para el movimiento de cargas. Imagínense acercar con un ferrocarril toda la producción de Centroamérica a los puertos que están en el canal de Panamá, en el Atlántico, en el Pacífico, cuando muchos de los buques que van de regreso a China no llevan suficiente carga, porque traen mucha carga de China hacia la región. La oportunidad que eso representa en exportación para todo Centroamérica y América Latina hacia Asia, a costos muy eficientes, usando las rutas que transitan por el canal de Panamá como un punto. En base a eso, identificamos el puerto del ferrocarril como una gran oportunidad y dejamos el estudio hecho para que se protegiera el derecho a vía. El gobierno no lo ha continuado, pero es un estudio que quedó y que sentimos de que a partir del 2024 se debe continuar.
Interesante. Dentro del marco de la Franja y la Ruta, ¿hay algunos otros proyectos que se han realizado, expresidente?
Principalmente de infraestructura, el que se identificó inicialmente era el sembrar esa visión, ese sueño, ese anhelo que tuvo un presidente en Panamá, el presidente Belisario Porras, hace más de 100 años, sembrar ese anhelo, ese sueño de ese expresidente en el corazón del pueblo panameño. Y hoy ese proyecto cuenta con la aceptación de más del 90% de la población. Así que es un tema de darle continuidad.
Sí, fue una lástima, de verdad, que no saliera al inicio, ¿no?, de este nuevo gobierno.
Al nuevo gobierno solo le tocaba asumir los estudios y proteger el derecho a vía. Porque al protegerlo ya uno deja la ruta trazada, que fue lo que se hizo con la cooperación que se recibió de empresas chinas que participaron en ese estudio.
Usted nos ha comentado sobre los avances que ha habido después de la apertura de Panamá y China. ¿Usted cómo trabajó ese tema de la apertura con China en las reuniones que venían de parte de Estados Unidos para impedir un poco esa posibilidad, doctor Varela? ¿Cómo pudo trabajarla?
Tengo que ser muy franco, como nosotros tomamos nuestra decisión de una forma soberana e independiente, cuando lo anunciamos ya todo estaba firmado, ya era un hecho que consumado. O sea, ya Panamá había dado el paso histórico de establecer o respaldar la política de una sola China, que había sido mi compromiso de prácticamente en 2007, luego de mi visita a China. Y cuando visitamos Washington, solamente unos días después de visita oficial, en un almuerzo oficial en la Casa Blanca, compartimos nuestra visión con el presidente Trump y su equipo de gobierno. Inclusive sentíamos de que acercar más a China y a Estados Unidos podíamos buscar resolver situaciones políticas en países de la región como Venezuela. O sea, buscar una visión compartida de las potencias de resolver crisis políticas, sociales, económicas en países hermanos de la región para evitar la migración que se estaba dando y que se sigue dando en este momento. Entonces, una visión compartida de China y Estados Unidos hacia América Latina es algo muy positivo para nuestros pueblos. Y en base a eso, así lo planteamos en nuestra visita a Estados Unidos. Y cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, nos visitó, él fue muy respetuoso, tengo que ser muy franco, en la reunión privada en presidencia. Luego, en los medios, sí, normal que compartió las tensiones que se estaban dando en los temas comerciales, en temas de propiedad intelectual, en otras situaciones que se estaban dando entre China y Estados Unidos, pero eran temas muy puntuales que él tocó con los medios. En presidencia, tengo que ser muy franco, fue muy respetuoso de nuestra decisión, nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra soberanía, sobre todo.
Veo que en su gobierno y el tratamiento con usted ha sido de una gran comprensión. Sin embargo, ahora con el nuevo presidente han habido proyectos que uno indudablemente ve que muchos proyectos con China no han avanzado precisamente porque ha habido objeciones de parte de Estados Unidos, ¿verdad?
Yo no puedo ratificar eso o decir algo que la decisión del presidente Cordillo esté vinculado con la empresa china, esté vinculado con Estados Unidos, pero sí lamento que el presidente Cortizo no le dio no siguió con fuerza o le dio continuidad a la relación en proyectos muy puntuales. O sea, las empresas chinas que se establecieron en Panamá de construcción vinieron a reemplazar una capacidad de construcción que se había perdido por otro tipo de situaciones que se estaban dando en el país y se establecieron en Panamá y han hecho proyectos muy importantes, un centro de convenciones, que fue un proyecto en riesgo que asumió una empresa china y lo culminó de una forma exitosa, un puerto de cruceros, un proyecto de vivienda muy, muy importante, el segundo más importante en la historia del país. Y así siento que las empresas chinas de construcción que se establecieron en Panamá vinieron con su capital, con su capacidad económica, con su capacidad técnica y han respondido, han participado en licitaciones y se ganaron un proyecto muy importante en una competencia transparente, que es el cuarto puente sobre el canal, que es el que le da la viabilidad a la línea 3 del metro, y lastimosamente el presidente han detenido el proyecto, lo han dilatado un poco, y siento que están poniendo en riesgo no solo el cuarto puente, sino también la misma línea 3 del metro. Siento que ambas, que la decisión no ha sido correcta, y yo lo he compartido con autoridades del gobierno actual con mucho respeto. Creo que ese fue un contrato que se adjudicó ya hace más de 3 años, y la empresa que se lo ganó, construyó el puente más grande del mundo en China, que uno es Hong Kong con tierra firme. Entonces siento que fue un error porque la empresa tiene la capacidad, lo ha demostrado, y era un tema de darle continuidad. Si se logra dar continuidad, ya ese proyecto tiene más de 50% de avance, generando miles de empleos que benefician al pueblo panameño. Pero fue su decisión. Siento que sí han sido más cautelosos con las relaciones con China. Tendrán sus razones, pero son ellos los que tienen que explicarlas. Si hubiera sido mi decisión, créanme que hubiéramos sido con la misma fuerza las relaciones con China, con el mismo respeto y alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos y que hemos tenido siempre como socio estratégico de Panamá.
Expresidente, usted cree y ha comentado hace un momento que en el 2024 posiblemente muchos de los proyectos podrían continuar. ¿Usted volverá a la presidencia de Panamá?
Yo tengo limitaciones constitucionales para aspirar a la presidencia de Panamá en 2024, pero mi vocación política es permanente. Uno no entra a la vida pública por un periodo presidencial o por un cargo, uno entra para servir a su país. Uno entra para entregarse a su país, para dejar un legado de servicio, y sin duda alguna nosotros participaremos activamente en su momento en definir quién será el panameño o panameña que dirija la rienda del país en el 2024, y en primera línea va a estar el retomar las relaciones estratégicas con China, fortalecer las relaciones que tenemos con Estados Unidos en temas de seguridad, de inversión extranjera, de energía y muchas otras, y buscar que ambas potencias puedan respaldarnos, no solo a nosotros, sino a los países de la región, en buscar desarrollo económico para entonces hacer llegar más prosperidad y justicia social a nuestra población. Así que, sin duda alguna, siento que los movimientos políticos del cual he sido parte jugarán un papel muy importante en definir quién será el panameño o panameña que lleve la agenda del país a partir del 24, y eso nos llevará a retomar no solo las relaciones con China, sino también proyectos como la renovación de Colón, la ciudad de Colón, la línea 3 del metro, el tema del ferrocarril Panamá-David y otros temas que han sido detenidos por el gobierno actual, con justificaciones que no entiendo, pero me toca respetar como ciudadano, como panameño y como demócrata.
Así es. Expresidente Varela, hay analistas que han dicho que después de los tratados Torrijos-Carter, en la política internacional panameña, lo que más se ha celebrado después de los tratados Torrijos-Carter fue la apertura de Panamá con la República Popular China. ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué?
Sin duda alguna, la decisión tuvo más de un 95% de respaldo de la población. La visita del presidente Xi Jinping a Panamá, que fue no solo una forma de agradecer a Panamá, sino de reconocer la forma en que se dio. Porque Panamá dio el paso sin pedir nada a cambio, solamente el respeto a su dignidad, a su soberanía, a su independencia, a su autonomía. Nosotros dimos el paso sin pedir nada económicamente para el país ni para nadie, para tener la autoridad moral de poder sentarnos con ambas potencias en momentos de paz, de diálogo o de conflictos a buscar el bien común de los habitantes de este planeta. Así que ese fue el legado que dejamos a las futuras generaciones. Panamá no pidió nada a China. Panamá hizo justicia con China, respaldó la política de una sola China y dejó un camino abierto para que nuestro país sea un punto de unión, un punto de diálogo, un punto de convergencia, para que las potencias dejen a un lado la competencia y compitamos unidos en buscar un mejor futuro para nuestros ciudadanos. Entonces, eso fue un objetivo muy claro y yo me siento, sin duda alguna, muy orgulloso de la forma en que se dio el paso. He recibido todo tipo de cuestionamientos porque luego en la visita del presidente Xi, bueno, en mi visita a China, el presidente Xi anunció unos fondos de cooperación de pueblo a pueblo, estado a estado, y eso lo ejecuta el gobierno de China, son planes que ellos manejan los fondos, y cuando el presidente Xi anunció eso, entonces vino mucha especulación, pero eso fue decisión del presidente Xi. Nosotros dimos el paso solamente buscando el acercamiento a un país que es una potencia económica, la población, la cuarta parte de la población del mundo, y una realidad, y un país que tiene mucha capacidad para apoyarnos a desarrollar nuestro país. Abrimos 4 consulados, 3 consulados, ya teníamos el de Hong Kong, abrimos los otros 3 consulados, y hoy Panamá tiene 4 consulados en China. En su momento hubo un vuelo que con una escala en Houston llegaba hasta Panamá, recibimos el beneficio de nación favorecida en los temas de abanderamiento de nuestras naves, para un destino preferido en temas de turismo. Hemos aumentado nuestras exportaciones, se aprobó la exportación de carne, de banano, de piña, de cobia y de muchos otros productos de pollo ahora, de carne, cerdo pronto, hacia China. Y ya eso ha puesto a China, sumado al inicio de operaciones de una mina de cobre en Panamá, eso ha puesto a China como el principal socio comercial de nuestro país en este momento, siendo el principal destino de nuestras exportaciones. Entonces, se hizo lo correcto. Se hizo lo correcto y por eso, sí, yo siento que después de la firma de los tratados ha sido el momento diplomático, o uno de los momentos diplomáticos con mayor importancia en la historia de nuestro país. Lo vimos con mucha humildad, un equipo técnico de primera que nos acompañó en todo el proceso, un equipo de Cancillería que dirigió el proceso y que al final lo concluyó de una forma exitosa. Y no solo dimos el paso, sino que nos reuníamos todos los meses en presidencia, hicimos un gabinete específico para ver temas con China, porque yo quería en los 2 años que quedaban de gobierno avanzar lo más posible. Así que los avances que se dieron en 2 años fueron impresionantes, con el gabinete que manejaba los temas de China, en la cantidad de acuerdos que se firmaron, intercambio de visitas que se hicieron, protocolos que se firmaron, centros de producción de alimentos que se certificaron para exportar a China, y muchos más que hoy son hasta modelos para otros países de cómo manejarlo. Nos sentimos muy bien, la verdad, y siento que los 4 años ya que tenemos relación, el balance es muy positivo para Panamá y para China también.
Bueno, verdaderamente muy interesante toda su explicación de cómo fueron esos prolegómenos antes de la firma para el inicio de las relaciones con China. Expresidente Varela, pues de verdad que ha sido un placer tenerlo en Perspectiva Global. Le doy mi agradecimiento por tener un tiempo en su agenda y le deseo lo mejor en el futuro de la política panameña.
Como no, doctora Ramírez, a usted muchas gracias por la oportunidad, a Perspectiva Global, por poder dirigirme a través de las emisoras y a los diferentes oyentes. Y me queda con mucha satisfacción de que en su momento quien era el director de protocolo, el presidente Xi, que lideró las negociaciones por parte de China, hoy es el embajador de China en Estados Unidos, y los dos, Qin Kang, y los dos negociadores que envió China a la primera reunión con el gobierno del presidente Biden, tanto el consejero de Estado, Yang Jiechi, como el canciller, son personas con las quienes nosotros tratamos personalmente, compartimos, y siento de que eso nos va a permitir el día de mañana jugar un papel muy importante como país, como futuro gobierno y a título personal en buscar que las ambas potencias trabajen unidas por el futuro de América Latina y del mundo.
Pues muy interesante, porque tener la puerta abierta con el embajador de China en Washington, para Panamá, muy interesante.
Es un buen amigo, una persona muy profesional. Estoy seguro de que las relaciones de Estados Unidos y China con el embajador designado por China y con los mensajes que ha enviado la administración Biden van a mejorar y que pronto juntos superaremos esta pandemia global y reencontraremos el camino del crecimiento económico, de la paz social, la prosperidad para nuestros pueblos.
Gracias, expresidente Varela, de nuevo por aceptar esta invitación.
Gracias.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio me acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.